Suena tremendo. Un programa.
Venga.
Muchachos y muchachos se van convirtiendo a ese ritmo nuevo que suena tremendo.
Con Diego Sass y Juan Chuni.
Son títeres de hilos que dirigen más arriba.
Un programa.
Transmitiendo, señoras y señores se van despidiendo. Pierden la cabeza con suena tremendo.
Como oyente lo disfruto, los escucho cuando puedo, y los tengo que felicitar porque tienen una
producción.
Jorge Valmeli.
Ya lo quisieron pegar.
Todos vamos a cantar.
Suena tremendo.
Por la antena y hasta el diablo.
Un programa.
No nos da resaca y nos pone mejor.
Un programa.
Electricidad.
Quieren ser bajista, quieren ser herrerista, quieren ser marxista, quieren ser todo.
¿Es eso?
Yo reabriría los liceos militares.
Suena tremendo.
Lo tenemos bajo control.
Para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Suena Tremendo, en vivo desde la cárcel de Punta Arenas. Juan Chuni, querido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sapo, buenas tardes. Bueno, hoy el buenas tardes va a ser para un montón de gente. Vamos a empezar a enumerar un poco. Buenas tardes para el Bigote Valmeli, que está acá en la producción, también desde la cárcel, a Pablito Puentes. Pablito Puente, que está en técnica, acá como el Pulpo Pol, ¿no? Con los 8 tentáculos, tratando de que le salga lo mejor posible esta transmisión, que siempre como cualquier transmisión afuera, puede tener sus contratiempos. Esperemos que no, pero bueno, si existen, trataremos de sortearlos de la mejor manera. Buenas tardes para la escuela Esquenone, allá desde los estudios de Radio El Espectador. También para Vicky en la producción. Buenas tardes para todos.
Está también el Jaro en la vuelta, registrando todo para espectador.com. Y bueno, vamos a empezar por los que nos recibieron, ¿no? Por los anfitriones. Por Julio, que digamos se dio parte de la bloquera para que podamos instalar acá los equipos, los micrófonos.
Y que aparte está haciendo el asado, ya mirá cómo le arreglamos un chorizo hoy a Julio.
Vamos a decir que estamos... exactamente. Hay un regio asado en marcha en este momento. Hay chorizo servido, hay pollo, hay carne, hay pan, producto de acá de la cárcel. Les vamos a contar un poco esta experiencia. Está Luis Parodi también, que es el director de Punta de Rieles, con quien vamos a arrancar el programa de hoy. Estamos ubicados... Para darle un poco de idea a la gente, no estamos en Punta Rieles, en un descampado absoluto, ¿no? Digamos, tenemos a nuestro alrededor pasto verde, algún montecito y poco más, ¿no? Y alguna construcción, pero muy allá lejos. Y dentro de este lugar, que es casi que una ciudad, como decía Juan Chesser, ¿no? Están, digamos, los módulos donde vive y duerme la gente. Y después todo alrededor hay negocios... Hay talleres, hay gente laburando, hay gente descansando a la sombra, porque también hace mucho calor, hay que decirlo. Pero es una experiencia diferente, ¿no? A la cárcel que uno tiene, está acostumbrado a ver, ya sea a través de los medios, a través de la ficción. Es una experiencia muy particular que tiene a Luis Parodi, su director, desde hace 3 años al frente. Yo no sé exactamente la cárcel de Punta de Rieles, ¿hace cuánto está montada?
Pará, y déjame decir algo antes de presentar a Luis. Estamos saliendo desde donde está instalada la bloquera. La bloquera es, se puede decir, una pequeña fábrica de hacer bloques. En realidad una bloquera es un poco la máquina que hace esos bloques. Es una máquina que puede ser de a un bloque, o puede ser de a cuatro, de a seis. Supongo que habrá bloqueras industriales que harán de a cientos de bloques. En este caso, este emprendimiento ya tiene hace algunos años, es una bloquera muy interesante, tiene ya varias mezcladoras, tenemos 2-3 galpones, hay varias personas que están trabajando ya en esta bloquera, y debajo de uno de esos galpones es donde instalamos, vamos a decir, la mesa, los micrófonos. Y desde ese lugar estamos saliendo. Después, más adelante, vamos a hablar con el jefe de emprendimiento de esta bloquera, que es el señor Julio Núñez. ¿Julio Núñez o Julio Núñez Cruz? Julio Núñez Cruz, ahí está.
¿Segundo nombre, Julio? Julio César.
Julio César, ¿qué te parece? Que es el que está, el emperador del bloque.
El emperador de Punta Rieles.
Ahí está, el César del bloque. Bueno, y que estará haciendo la repartija también de un rico asado, que todavía no lo probamos, tiene una pinta, así que ahora, si querés, Sapo,
bueno,
presentá a Julio.
A Luis Parodi, ¿cómo anda? Gracias por recibirnos acá. Vos contabas, Luis, que estás, yo ya estoy cortando un pedazo de carne. Estás acá en la cárcel hace 3 años, pero ¿hace exactamente cuánto que se inauguró?
2010. Cuando hubo un acuerdo político de todos los partidos de que los cuarteles cedieran alguna de las partes para empezar a achicar el hacinamiento.
Este lugar fue, creo, si no estoy mal informado, creado en el gobierno de Pacheco, ¿no?
Sí,
era para presos políticos, sobre todo.
Empezaron varones muy poco tiempo y después fue tristemente famoso con 600 mujeres que estuvieron acá hasta la 85.
Ahí está.
A los cuales vienen a esta cárcel. Esto es importante. Nosotros cuando llegamos acá, una de las cuestiones era, ¿se puede hacer algo digno en una historia de ese tipo? Y eso nos partía la cabeza. Hoy creo que puedo decir que sí, pero se puede hacer. Bueno. Y se creó una cosa increíble porque una relación de los... Hola, con diálogos tales como este. Yo estuve acá por pensar distinto vos y... unos diálogos que se dieron cuando estas mujeres vienen. Entonces, esta comunión de lo que pasó con lo de ahora me parece...
Luisa, por lo todo con niños, sos educador social. Buscando laburo, arrancaste por el INAME, ¿no?
Sí, en aquella época, Consejo del Niño, con Juan Miguel Petit, hoy comisionado, que él hace la ley, en realidad, de cambio de Consejo del Niño INAME. Uh-huh. Después ha ido cambiando de nombre. Pero...
Me contó una cosa, que a ver si es cierta, ¿no? Primero que nada, que vos que viviste en Cuba en un tiempo, y después cuando te fuiste a Francia, te fuiste con la salsa de cubana para Francia, incluso hacías bailes en el Bataclan, el lugar donde...
Le pusieron una bomba.
Claro, exactamente. Ahí, en su momento era un reducto latino.
Fue un reducto latino hasta que yo me vine. Después, no sé, yo me vine en 85. Fue un reducto latino de salsa ahí. Bueno, nos peleamos los puertorriqueños, colombianos, neoyorquinos y cubanos, digamos. Y algún uruguayo mezclado con esto por la salsa. Y bueno, estaba llegando toda la música africana también en ese momento a París, que era impresionante, y bueno, y el Bataclan y New Morning, uh-huh, que era un club de jazz que nosotros alquilábamos para hacer bailes. Y en el Bataclan hicimos 1.500 personas, algunas recuerdas tengo, digamos.
Bien. Y después volvés a Uruguay con algo de experiencias en educación, y me contaba que, por ejemplo, estuviste un tiempo laburando con discapacitados, ¿no? En un hogar que entre otras cosas nunca habían salido los chiquilines, a la calle, ¿no? Hay una cosa tan básica como que para rehabilitar a alguien o para reinsertarlo, había que por lo menos tenga un poco de vida social, ¿no? ¿Vos fuiste la primera persona que
sí, no, con talento es increíble, que yo, el hogar especial que todavía existe, creo que tiene otro nombre ahora, perdón.
Suena el celular.
Yo aprovecho y encajo una mordida al chorizo. Yo
también, esta historia de Pérez, llama Pérez a Parodi. Es verdad, nos estuvimos haciendo una recorrida por acá, Juanchi, y la verdad que lo paran todo el tiempo. Parodi, tengo que conversar un rato con ustedes. Otro, Parodi, tengo una factura, viene un empleado. Parodi, tengo este que pide libertad condicional. Parodi.
Córtela.
¿Cuántas personas privadas de libertad hay acá, Parodi?
506 hoy. Hoy 506, se fueron liberados 2 ayer. Sí. Andamos entre 500 y 550 personas, que es un número razonable para poder trabajar.
Contá lo de los discapacitados cuando llegaste a Uruguay.
Bueno, Petit, yo andaba bastante perdido. Uno aprendió algunas cosas, que lo de Cecilio no, nunca termina el día que termina, ¿no? Uno Cecilia en años y se desecilia en años, digamos. Eso fue una experiencia. Las cosas no terminan en la fecha, termina cuando uno puede terminarlas, ¿no? Y bueno, entré a trabajar al hogar especial, y bueno, sí, o César se llevó a los gurises de Estocolmo ahí enfrente. Uh-huh. Bueno, eso trajo una cantidad de discusiones.
Bueno, salían, digamos, los chiquilinos
no salían
al aire libre.
Y la otra, íbamos al Paso Molino, y los guardas de ónibus nos conocían, después nos dejaban subir y nos traían gratis desde el paso a 3 cuadras, eran 4. Pero bueno, la osadía de subir con los gurises era un tema. El mundo de los discapacitados siempre es un mundo, capaz que ahora no tanto, pero es un mundo como oculto, ¿no? Y bueno, se trata de desocultarlo de alguna forma, y bueno, sí existe.
Siempre laburando con gurises, en un momento das el paso a laburar con...
En el 2000, no, tenemos una experiencia anterior también, yo siempre laburé con adolescentes, y casi siempre en internados. La gente que me conoce dice que estoy muy enfermo, pero el internado parece un lugar interesante para trabajar, con gurises infractores todo el tiempo. Berro, ser, tablada, casa jóvenes, pues un tiempo armamos casa joven que todavía existe. Y en el 98 empezó el programa Ciudad Ciudadana y fui al donde es el Musto, donde es el CNR. De ahí nos echaron malamente, digamos. Volví a laburar INAO y bueno, y ahora ya pensaba jubilarme de última y me invitaron a venir acá. Y demoré como 3 segundos en decir que sí. Y empezamos esto que nos tiene como muy contentos.
Vos tenés una frase que es, a mí me echaron de todos lados.
No, de todos lados no. De algunos lados me fui yo y de algunos lugares... No, de todos lados. En INAO tengo 30 años. Y sigo siendo INAO y yo estoy en paz en comisión acá en Punta
Pero Arenas. Pero la frase es como que me ha costado... generar un diálogo que prospere, ¿no? Porque de algún lugar me echaron, pero de algún lugar me fui. Y si te fuiste era porque, bueno, o no te seguían la cabeza, o no te gustaban cómo se hacían las cosas. O sea, es decir, da la impresión que en esa declaración hay alguien que está encontrando trabas para mejorar el sistema, o por lo menos encontrando...
Disensos no importa, los disensos son bienvenidos. El tema que a veces, en estas cuestiones de lo social, insisto, y capaz que uno es un viejo, también existen como contradicciones o disensos que hacen imposible continuar. Porque cuando el disenso es de alguna forma resuelto en términos de construcción, está todo bien. Cuando el disenso se transforma en una traba... En general, lo que trabajamos en estas cosas, se generan algunos movimientos de poder que yo creo que son como muy ridículos, y se generan. Y se generan parcelas, no sé, creo que en todas las actividades. Y a veces quizás es error de uno que no ha sabido cómo encontrar las vueltas, también debe haber un porcentaje de mis errores en todo esto, de no haber podido encontrar las vueltas. En INAO nunca me echaron, anduve una cantidad de experiencia, una maravillosa de Capurro que duró 6 años, con un hogar mixto de adolescentes. En Berro tengo recuerdos también interesantes. A veces sí cuesta como implantar una forma de ver el trabajo, eso quizás sí, hay varias. Considerar a esta gente como un igual a uno no es fácil, y son iguales a nosotros, no tengo la menor duda. Uno no puede educar si no es en igualdad, lo otro es mentir.
Vamos a hablar de la experiencia de Punta Arenas, que por algo elegimos este lugar, ¿no? Porque nos parece que es como un modelo de rehabilitación diferente, que efectivamente está funcionando, y que, como decíamos al principio, ¿no? Una de las particularidades que tiene es que es como una ciudad dentro de una ciudad, donde hay... Pues, si bien esta gente que está acá adentro perdió su libertad ambulatoria, de alguna forma acá la recupera, ¿no? Porque acá... tienen su celario, donde duermen, donde achican, pero después pueden circular libremente por todo este predio, ¿no? Y entonces, cuando empezás a caminar, te encontrás con una panadería, te encontrás con una peluquería, te encontrás con una heladería, con una pizzería.
El almacén. La propia bloquera.
Y encontrás, y no ves policía, o sea, por más que hay policía, no ves policía, si ves una guardia perimetral. Por lo cual te da la impresión de que, si bien está el privado de libertad, la apuesta es a que casi que no lo noten, ¿no? Eso es un poco...
Y que todos estos negocios están manejados por las propias personas privadas de libertad, y que algunas ya cumplieron la condena, pero siguen trabajando con los negocios que se montaron acá, ¿no?
Eso que el trabajo a veces dignifica, seguro, pero a veces es el propio sentido de la vida, ¿no?
Bueno, yo quería hacer... Jaime, que me pediste que te mandara saludos, que es el subdirector administrativo y en el... Saludos, Jaime. Bueno, Punta Arenas, la idea es muy simple, la idea es sumamente simple, la idea es que la cárcel se parezca lo más posible a la afuera. No hay ningún misterio en esto. Y pierden la libertad ambulatoria, el resto lo pierden. Entonces tenemos como Estado la obligación de respetar los derechos de esta gente, me parece ineludible. Que el trabajo dignifica, yo creo que todo dignifica. Yo tampoco creo esto, que el trabajo nos va a salvar a todos. El trabajo dignifica, la cultura dignifica, el dormir bien me dignifica, el tener relaciones humanas me dignifica. El trabajo hace parte de todo esto, ¿sí? La educación dignifica, lo que uno hace. El trabajo es una parte importante, sobre todo en adultos. Acá son adultos. Entonces, el eje de la cárcel son tres. Es trabajo, recreación, cultura y convivencia. Aprender a poder definir las contradicciones, valga lo que hablamos hoy, los disensos, en una forma lo más constructiva posible, sin cuchillos y sin trompadas. Punta Arenas eso lo está logrando. Yo tengo, sin falsa modestia, nosotros hace un año que no tenemos ningún lío a cuchillo. Tenemos algunos líos a trompadas, y son de la jerga de que el Uruguay también resuelve algunas de sus cosas a trompadas, las barras de fútbol, los liceos, etcétera. Pero bueno, generar una cultura del respeto hacia otra persona, nada más, es como muy simple. La forma que tomó, la organización que tomó fue un pueblo, en el sentido de que está organizado como tal. Entonces,
Inclusive con las mismas imperfecciones, ¿no? Porque sí. En un principio se fueron generando todos los locales en una parte del predio y había una cosa que era el bajo, digamos, donde no había locales
hicimos,
y
nos
la
pasó,
gente reclamaba que se movieran más locales para allá.
Quizás lo interesante de esto es eso, que, a ver, nosotros llegamos acá y lo que estaban trabajando, que en ese momento había 6 emprendimientos, hoy son 42.
¿42?
Hoy sí, son 42 emprendimientos productivos, ¿sí? Y 30 y algo de culturales. ¿Qué pasa? Los llevaban a esta gente a la barraca y después los traían a trabajar. Por razones de circulación, que la obsesión de las cárceles es la circulación. Es decir, andaba un preso con un policía con 2 presos caminando, o sea que era imposible. Entonces nunca llegaban en hora. Dijimos, bueno, que coman en su lugar de trabajo. Automáticamente, a los 20 días de eso, la gente que estaba trabajando nos pidió hacer un asado. Y entramos en el Zunca. Es así de simple. Sin querer queriendo. Entonces se empezaron a generar relaciones laborales de acuerdo a la querida y máxima, que también los niveles de conciencia aparte por lo que uno hace, ¿sí? Las bases materiales. Un asado, después la familia venía, ¿por qué no la puedo mostrar lo que estoy haciendo? Entonces paso con la familia. ¿Por qué no puedo hacer los cumpleaños en mi lugar, en estos lugares? Sí. Bueno, se generó un movimiento bastante parecido a lo que es... Y nosotros estaríamos dispuestos a que hubiera sindicatos. Queremos reproducir la sociedad que vive esta gente de la mejor forma posible. Sin eufemismo, esto es una cárcel, hay requisas, hay controles. Hay una libertad con límite, como dice un viejo preso que anda a la vuelta. Pero bueno, sin eufemismo, acá hay requisa, acá se controla, acá se persigue la droga, acá sacamos los cuchillos.
¿Y por qué consideras que representar lo más posible la sociedad afuera, adentro, cuál es el objetivo, o sea, o cuál es lo positivo?
El objetivo, nosotros nos parecemos mucho al albañil, ¿no? Viste que los albañiles, cuando hacen una casa, nunca preguntan quién va a vivir en ella, ¿no? Esto es la tarea cumplida, me parece central. Los tipos hacen la casa, no se les... Puede vivir un pederasta, un torturador, una buena persona. Primera cosa, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Que es hacer la tarea, dignificar las cuestiones, porque nos va nuestra... También nos dignificamos en esto, ¿no? Eso es lo primero. Después los logros y las cosas vienen después. Y bueno, sí, a partir de esto, yo creo que sí, nosotros generamos una relación de respeto, si la autoridad... que es la ley, empieza a ser reconocida y ahí nos va bastante. Si no hay educación sin autoridad, ¿no? Aclaro una cosa, ¿viste? Artigas hablaba de autoridad, no hablaba de poder, ¿no? Y decía otra cosa maravillosa, el viejo Artigas, que era pedagogo, decía, mi autoridad es mana, quiere decir que alguien te ofrece esa autoridad. Y a ustedes le debe pasar en su laburo que hay alguien que uno reconoce como que, bueno, ¿no? Le otorga la autoridad sin mucha preámbulo. Si esto pasa, posiblemente estas experiencias puedan transformar algo de esta gente, puedan cambiar la pisada, buscar otros horizontes. Pero uno hace lo que tiene que hacer en primer lugar y alcanza. Después, bueno, la vida de cada uno hace lo que tiene que hacer y el otro hace lo que puede. Un poco,
o sea, que lo que yo preguntaba es que los mundos se parezcan, lo hace más asimilable, entonces. Le da más oportunidades, sí, para poder rehabilitarse de alguna manera.
Yo creo que sí.
Salís ya casi que acostumbrado a la vida de afuera.
Bueno, lo más posible, es decir. Porque en realidad ellos hacen parte de esta sociedad, queramos o no. Eso es así. Entonces, si las experiencias de Punta de Rieles se parecen a la afuera, con todo lo que significa la afuera, hay gente que piensa que la afuera es un eufemismo. No, la afuera tiene sus líos, sus violaciones, sus líos. Bueno, acá también existen sus líos de pareja, y acá sí, también se reproduce.
Y Luis,
entonces, pero la ventaja, o no sé si ventaja, pero tenemos la posibilidad, los que dirigimos esto, con un equipo enorme de gente que trabaja con nosotros, de poder discutir estas cosas. Y porque la educación no es más que una confrontación cultural. Todo lo demás es una pelotudez. Es una confrontación de valores, de actitudes, de ideología, de filosofía distinta. Eso es educación, lo otro no sé, eso es... Uno confronta todo el tiempo cómo ve los hijos, cómo ve la mujer, cómo ve el trabajo, cómo ve el ónibus, cómo ve la vida. Es así. Y en esta confrontación confrontamos ideas, confrontamos códigos, confrontamos formas de ser. Y yo creo que no hay educación sin confrontación de estas cosas. Entonces esta cárcel debería poder confrontar con ellos pensamiento. Confrontar no quiere decir imponer. confrontar. A mí la palabra confrontar, que suena fuerte, me gusta, porque es fuerte la confrontación. Se tiene que dar un ambiente... Es la diferencia que hay entre un picado y un partido de fútbol. Si el picado no tiene juez, no tiene línea, no tiene regla. El partido de fútbol tiene juez, tiene regla, tiene... ¿Está? Entonces, juguemos, confrontemos culturalmente lo que pensamos realmente de las cosas.
Y ahora, yo llegué, pasé por los controles, fui hasta el celdario a avisar que iba para la bloquera, y me vine caminando, ¿no? Me cruzaba con algunos presos que me reconocían por la televisión, me preguntaban qué hacía acá, ¿no? Bueno, les explicaba, vengo a hacer un programa de radio, esto y lo otro, ¿no? Pero digo, todo esto lo hacía o lo hago, yo ya vine una vez acá, era la segunda vez que venía, porque yo ya tenía un poco el panorama y la historia, con la tranquilidad y la confianza de un sistema que yo sé que funciona, de que las personas que están acá, mal que bien, algunos más, algunos menos, se están adaptando y respetan, vamos a decir, una forma de funcionamiento, porque ellos saben que de esa manera va a ser mejor para ellos también. Pero bueno, no en cualquier centro carcelario las cosas son así, es decir, para construir algo también es necesaria la materia prima. Vos la podés educar, pero es un proceso educar. Y a veces los que vienen desde su primer delito, que vienen sin ningún tipo de educación o sin ningún tipo de normativa social incorporada, es decir, que le han perdido todo, que vienen también con problemas de adicciones, tienen que pasar por un proceso para después poder adaptarse y adecuarse a un funcionamiento. Es decir, esta cárcel vendría a ser una cárcel de una fase, pregunto, no sé cómo es bien, de una fase 2, de una fase 3, es decir, no cualquier preso llega a Punta Rieles, ¿no?
Bueno, no comparto. Acá vienen penados por una decisión que no es mía. Yo trabajo en la división penados, hay toda una discusión. Vienen penados. Posiblemente sí, se seleccione que no tengan últimamente una mala conducta. Acá llegan casi todas las personas que yo no tengo problema en eso.
Pero hay un periodo de ventana de un mes.
Hay un periodo, en lugar particular. Dos cosas. Primero, yo reconozco que tengo una serie de... Esto funciona también porque existen otros. Quiero esto recalcarlo con mucho énfasis. Yo si de acá levanto el tubo y tengo que echar a uno, me lo sacan enseguida. Y eso quiere decir que esto funciona también porque hay otro que recibe ese que yo he hecho. ¿Sí? Quiero dejar esto muy claramente. Yo trato de echar lo menos posible, pero en realidad algunos que agarran un cuchillo y se pelea se va, que es la regla de oro. Toda institución tiene alguna regla de oro, yo no sé el espectador cuál es, pero que no se puede pasar de esa línea.
No se le puede tocar el pelo a Juanchi.
Acá hay que agarrar un cuchillo en lugar abierto. Si agarramos un cuchillo en la almohada, discutimos con él todavía, porque en verdad puede tener miedo, los códigos viejos. Si sale a pelear, se va. Yo tengo esa ventaja y tengo la ventaja además que me mantiene el número de presos. No tengo hacinamiento.
¿Eso es un código?
Pero llega el mismo...
Es un acuerdo sí. Logrado con la institución. Mm. Hoy que hablábamos, yo también logro acuerdo con las instituciones. Que nos va la vida en eso, ¿no? No podemos manejar una cárcel que ceda a determinado número. Nosotros acá intentamos trabajar con la individualidad también, ¿sí? Con el tipo real, con sus líos. Y es cierto que hay gurises que le... Tenemos una discusión en los que trabajamos en esto, si la sociedad le interesa, si son todos recuperables, por esos términos que yo no comparto, pero yo creo que sí, lo que pasa es que hay tiempos. Capaz que a algunos le faltan 7 canas más, otro 3, pero en realidad yo creo que siempre es un tema de tiempo.
Pero llega la misma
gente... Don Bosco, a su tiempo lo comprenderás todo, fue lo único que le robé a Don Bosco, pero bueno.
La misma gente que llega acá, al Canal de Libertad, llega acá.
Llega acá.
En eso no hay diferencia.
Entonces, lo que hicimos, para hablar un poco de cómo funciona. Al principio llegaban directo a las barracas y teníamos mucho lío, mucha corriente, como dicen ellos. Hicimos una barraca de que están un mes, que tienen reglas, tienen un día menos de visita que el resto, o sea, tienen sábado y domingo, el miércoles no. Tienen algunas reglas que son como más fijas, más horarios, pueden circular menos que el resto, pero tienen la obligación de salir a ver los emprendimientos, pueden trabajar en el emprendimiento para ir probando. Por supuesto que si están estudiando, siguen estudiando. En ese mes ellos decidimos juntos si se quedan o no. En general se quedan casi todos, algunos a veces no. Por esto que decís vos, porque si toda propuesta educativa tiene algún límite, ¿sí? Lo importante es poder definirlo. Nosotros no abarcamos todo, pero a ver, la propuesta educativa deberían definir qué grado de conflicto soportan, ¿sí? Los liceos, y asumirlos como tal, porque es la única forma de aprender. Si yo asumo que determinado conflicto no estoy pudiendo, capaz que mañana puedo, ¿sí? Si yo lo niego, no aprendí nada. Entonces, esta clase, ese es el límite que tiene, y después somos bastante Nosotros no damos oportunidades a nadie, por eso es medio rara la discusión. Nosotros ni tenemos confianza, nosotros trabajamos en esto, tenemos una propuesta, creemos que es posible y le damos. Pero nosotros no estamos ni probando presos ni dando confianza a nadie, ¿sí?
Pero el proceso...
Sí, respetando los derechos.
Vienen de Concar, Libertad, de Canelones...
Están un mes ahí...
Y ya salen por lo general con un proyecto o con una idea de lo que quieren hacer,
Si
¿no?
tienen un proyecto... Y eligen dónde van, ¿eh? Uh-huh. Eso en general se respeta, salvo, sin demagogia. Uh-huh. Si donde quieren ir está lleno, le digo que no.
¿Eligen de los emprendimientos de acá?
No, eligen los emprendimientos y dónde van a vivir. Conozco a uno que yo sí. que sé. A mí eso me parece que está bien. Está. Siempre se respeta eso, salvo sin demagogia. Si donde quiere ir está lleno, es decir, mirá, loco, elegí otro lugar. En general, como tengo lugares, ya se respeta bastante eso.
Y la gente quiere venir acá, me imagino, ¿no? De Concardio,
bueno, hay gente que no.
Hay gente que no.
El ser humano es tan maravillosamente humano de que te...
Pero cuando llega alguien acá dice, bueno, por suerte vine para acá, porque a mí me habían dicho que esto era otra cosa. O sea, eso se conoce.
Hay gente que te reconoce y está contenta, y gente que poca gente se quiere. Pero para mí el tema no está ahí. El tema está que uno tiene que cumplir con el respeto de la dignidad de esta gente. El Estado no puede no respetar. Mi vieja puede estar enojada con uno de estos, yo no, yo trabajo en esto. Entonces, el Estado tiene que garantizar los derechos, sin duda, los derechos a trabajo, a la educación, al deporte, a la recreación, al dentista, a la salud, son seres humanos, tienen derechos. Por lo tanto, yo trabajo en código de derecho. Por eso yo no rehabilito a nadie. Esa palabra a mí no... no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Uno juega el partido. Después esta gente sale y se encuentra con el mundo... Y bueno, y a veces el mundo trata más o menos mal, y a veces tenés la suficiente paciencia para esperar, o fuerza para esperar, a veces no. O condiciones reales, materiales. Pero, y la otra cosa, nosotros no somos modelo de nada. Ustedes vieron que las modelos tienen una vida complicada, ¿no? Las modelos no pueden comer lo que quieren, toda la fea dice que estas son unas vacías, tontas. Entonces, nosotros tenemos una propuesta de trabajo, que la queremos, que la defendemos, es una propuesta de trabajo que no niega a otras, y que está dispuesta a ponerla arriba de la mesa en cualquier lado para discutirla, eso sí, con el ánimo de defenderla y aprender. Sí defenderla, nosotros la queremos mucho, la cuidamos mucho, pero es una propuesta de trabajo que considera que son iguales a nosotros, que tenemos que respetar a ultranza los derechos. Y que de alguna forma, cuando estoy respetando eso, me estoy respetando a mí. Eso es así, de bobo y de simple, y no lo quemamos más la vuelta. Uh-huh.
Vamos a hacer una tanda, Juanchi. ¿Te parece? Estamos en vivo desde la cárcel de Punta Riles, estamos hablando con su director, con Luis Parodi. Anda a la vuelta Julio Núñez, anda a la vuelta Roy Vitalis, a quien ya escucharon en alguna oportunidad, suena tremendo, le realizamos una entrevista en la Facultad de Ingeniería, le está cursando la carrera, él sale todos los días de acá, va hasta la facultad y vuelve, y seguramente cuando salga de acá, salga con un título, o ahí, a punto de obtenerlo.
O corre la ruta de América.
O ciclista, bueno, la verdad que la gama que está sacando... De pedalear todos los días desde acá hasta el Parque Rodón, no tiene nombre. Hacemos la tanda y seguimos hablando con Parodi y con Núñez y con Roy y con la gente que anda acá a la vuelta. Hay una radio comunitaria, también se van a arrimar acá en algún momento para darnos a nosotros y nosotros conocer cómo laburan ellos. Y vamos a aprovechar la tanda también para comer. Parito Puente, por ejemplo, ahora le está hincando el diente.
Todos estamos comiendo.
Ya ven.
La soledad. Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
La tarde está divina, no tengo el pronóstico a mano, pero bueno, Juanchi, vos que sos una suerte de gurú de...
25 grados.
25 grados, me suní, y abajo un toldo te la tira, ¿no? Tranquilo. Y con la panza medio llena y con la boca también.
No, recién arranqué.
Está lindo el día, está espectacular, por lo menos acá en Punta de Rieles. arrancamos con La Trampa, Arma de Doble Filo, un poco más de música y más de acá de este establecimiento.
Siempre quise tener un perro como la gente. Al fin, el tiempo y la esperanza me dieron uno. Pero, bien mirado, era hombre de pocas pulgas, el maleo. No trancaba la puerta de mi rancho, ni durmiendo. ¿Pa' qué? Si de al lado de afuera, por malo que juece el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Cimarrón, medio atigrado, lo hallé perdido en las sierras boqueando de gusanao. Malo, como mangue piedra. Tuve que traerlo enlazado para curarle las bicheras. Y ahí se quedó, a querenciar, compañero de hora lerda. Troteando abajo el estribo, ni calculaba las leguas. Y ande aflojaba la cincha, se echaba a cuidar las prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, el maleo. Qué animal capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que verlo al mental, trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavado que era doctor aquel perro. Yo echar trompilla al corral, le chiflaba entre dos dedos y embretados en el chiflido me los traía clean al viento. Y era un abrojo prendido de los garrones de un trueno. Una vez, bandeando tropas con mucha agua en el río Negro, caí quebrado de una pretona entre un remolino de cuervos y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. De repente comprendí. Medio me senté en el suelo para darle gracias. Hermano, de esta te quedo debiendo. No me haya ni el pan bendito si no me sacas, maleo. Y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo entré para el casamiento, hice el horno, la cocina. Mi rancho estiró un alero y en su chúcara clinera charqueó el arrorró y el rezo. A los 2 años gateaba mi gurí sobre un pelego. O andaba por el guardapatio prendido a la cruz el perro. Ah, porque él me le sacó las cosquillas al maleo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero. Le soportaba imprudencias. Se priestaba para sus juegos. Y ande amenazaba a caerse, se le echaba abajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe. Que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía como pa' fines de enero. Yo me había echado en el catre para descabezar un sueño. La patrona trajinaba proseando con el borrego. Y un redepente, aquel grito como de terror. ¡Rosén! Ya me pelé pa'l patio manoteando el caronero. Ella estaba contra el horno tartamudeando en silencio. De Tenía el gurisito alzado tembloroso contra el pecho y avanzando, agazapado como una fiera, mi perro. Asomaba unos colmillos como puñal. Los pelos se le habían parado de un modo que costaba conocerlo y en las brasas de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me puse enfrente, le pegué el grito, ¡Maleu! Lo vi soltar una baba. ¡Está rabioso, José! No te me arrimes, hermano, echa para atrás, fuera, perro. De repente me saltó. La diepa a un costado el cuerpo, sentí como que la mano lo topaba contra el pecho y cayó cuasi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias. Se le cortaba el resuello, se arrastró, lambió mis pies y me brotó un lagrimeo. No tenía pa' elegir, hermano. Estabas enfermo. Fue por el cachorro. ¿Sabes? De no, no lo hubiera hecho. Me nió la cola una vez, dos veces, y quedó. Eso es que desde entonces no me gusta tener perro, y cuando voy de a caballo me parece que lo siento seguir abajo el estribo, trote y trote por el tiempo. Siempre quise tener un perro como la gente. Al fin, el tiempo y
el romance del Maleo.
Pero, bien mirado, era hombre de pocas pulgas.
Repito, estábamos...
El Malevo.
Ahora sí, bien, estamos escuchando el romance del Malevo, una canción de Osiris Rodríguez Castillos, poeta, compositor, escritor uruguayo criado en Sarandí del Yí. Y la canción, bueno, fue elegida porque cuando llegamos hoy a Punta Rieles, aquí a la cárcel de Punta Rieles, donde estamos saliendo en vivo, y estaba hablando con Julio César Núñez Cruz, está bien Julio, lo dije en el orden, que es el jefe de emprendimiento de la bloquera acá del lugar, me encontré con que tenía un cachorro de cimarrón, y le había puesto el Malevo, ¿no? Y dije, ah, Malevo, qué buen nombre, y aparte me hace acordar esta canción que... Si bien el bigote me apuró ahí para que la cortara porque se nos iban los minutos, es imposible. Cortar el romance de Malevo es una herejía. Es una herejía. Así que había que escucharlo hasta el final.
Luis Paró dice, igual Julio que empieza a meter bocado si quiere, pero le quiero preguntar al director de Punta Rieles sobre una construcción que se ve desde acá, ¿no? Que es el primer proyecto público-privado. Que es justamente una cárcel, es una ampliación de la cárcel, es una nueva cárcel, no tengo muy claro qué es. Es una nueva cárcel, pero no es con el mismo modelo de esta cárcel.
No tengo totalmente claro cuál va a ser el modelo, no lo he discutido, no sé, me parece que va a ser algo distinto. Así que creo que va a haber un ingreso, que se concentra casi todos los ingresos acá, y después creo que hay tres medianas abiertas en estos lenguajes que uno maneja. No sé mucho más que eso.
Es una PPP, ¿no?
2008, sí. Sí.
Es la primera
PPP. La seguridad y la educación es pública, y el mantenimiento, la comida, y creo que los emprendimientos pueden ser privados.
O sea que es otro modelo diferente, no tiene nada que ver con esto.
No sé bien.
No sabe ni siquiera hacer muy bien.
No, sí. Debe tener algún parentesco con eso.
Yo lo que vi que la está construyendo Abengoa.
Claro.
Sí, que justo ahora andan...
No, pero una cosa, se dice que va a ser para 1.900 personas, ¿no?
1.800.
1.800.
Sí, 1.900.
Capaz que no querés o no querés hablar sobre este tema, ¿no? Pero 1.800 personas, ¿es un número manejable para una cárcel?
Bueno, todo el mundo, decir, lo que andamos en esto, más todo lo que las recomendaciones son que una cárcel entre 400 y 500 personas está bien. Yo no sé bien por qué motivo se hace una cárcel en 1.900. Debe haber algún motivo razonable, porque nadie aconseja cárceles grandes hoy en el mundo. El modelo asilar, que tiene 200 años, que tiene con la colonia de Chepare, con la escuela Berro, con las grandes cárceles, con Punta Carretas, Miguelete, hace tiempo que está en cuestión, digamos. Que fue un modelo que duró muchos años. Lugares grandes, uno va a la Chepare, ¿no? Si son... ese tipo de modelo ya ha caído, como que no se puede... Se sigue, bueno, no sé por qué razón, debe haber alguna razón que yo no conozco, se generan. Una cárcel no es más que un montón de angustias. Y si uno tiene 2.000 angustias, es muy difícil de manejar.
Uh-huh. Acá hay
angustia en el sentido que las angustias puedan encontrar algún camino de resolución.
Acá mientras recorríamos, digamos, esta ciudad, como le decíamos, ¿no? Todo el mundo más o menos te saludaba, te pedía algo, te decía, bueno, me quiero rejuntar contigo, te venía con algún pedido. Pero está, 500 personas, así que es manejable, digamos, es un número manejable. ¿Es el ideal o tendría que ser incluso menos?
Capaz que el ideal...
No hay ideal.
Es lo que dice todo el mundo, que permita que esta gente pueda hacer cierta individualidad, que no se pierda en el... Es decir, uno es en tanto es reconocido, en realidad, ¿no? Entonces, si no lo reconoce nadie... Entonces, en 500 uno sabe quién es uno, para empezar, y uno sabe más o menos quién es el otro. Ahí empieza la educación. Uno puede como identificar... si uno no ve a nadie, es difícil, ¿no? Es decir, o queda perdido en la masa de situaciones.
Hay dos particulares que me llaman la atención de Punta Arenas. Una es que tiene un banco... Entre todos los emprendimientos hay un banco, ¿no? Que maneja los dineros, se da crédito, no cobra intereses.
Es el único banco del mundo que no cobra intereses y que si no paga no pueden ir presos porque ya están presos.
¿Sí, es así? ¿Cómo surgió la idea del banco?
La idea del banco surge en mucha gente, pero yo le recuerdo que yo tengo es que yo estoy leyendo en casa a un economista hindú, el Banco de los Pobres, que vengo a Punta Arenas y me encuentro con Barbosa, que hoy está liberado. Y le cuento, el otro día el tipo me estaba esperando con los estatutos del banco, la comisión fiscal del banco. Había entrado, había buscado un tipo muy inteligente y bueno, y ahí armamos el banco. Y después de un montón de experiencias, que han sido buenas, malas, experiencias, funciona. Pasamos por todas las etapas, ¿no? Porque cuando yo digo que esto es la realidad, tenía un tercio de valor. Esto para su emprendimiento es nuevo y un emprendimiento viejo. La FIFA no tiene la guita, pero los cuadros... Le dijimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y sacamos ese tercio del banco, lo pasamos para acá, y fue lo que hicimos. Entonces, el banco no se capitaliza como banco. Se presta guita todo el tiempo. Como entra guita, porque, en definitiva, lo que nos interesa fundamentalmente es el aprendizaje. Entonces... Todos hemos aparecido afuera. Cuando se presenta un emprendimiento, siempre hay dos tendencias como afuera. Los educadores y los economistas, ¿sí? Los educadores dicen lo que vale la experiencia y los economistas dicen, ¿pero será rentable? Esa discusión acá adentro está. Lo que pasa es que como yo tengo la dirección y tengo cierta fuerza, digo, no, educación. El fracaso también puede ser un aprendizaje. Siempre y cuando lo discutamos.
Barbosa, entonces, sí, Barbosa, decías, el que trajo el plan de planificación, es el mismo que se encarga de este pan, que es Nutrigo. ¿Es una persona que arrancó el emprendimiento adentro o arrancó afuera, no, y después lo trajo?
Estaba acá, sí. Se fue, él tenía una panadería incluso antes, y bueno, pidió autorización y hizo todos los trámites con bromatología, y empezó a montar una industria acá adentro, de pan rallado, y ahora hace el pan latal este que
pan
se...
Latal,
que no, es de pan rallado no prosperó, digamos, no le encontraron la vuelta.
Creo que todavía siguen intentando, pero...
Pero este pan sí.
Este pan aparentemente funciona. Tiene la dirección de Punta Arenas porque la industria está acá adentro y son dos liberados, digamos, que vienen a trabajar acá adentro.
Es de loco, ¿no? O sea, que te liberaron y que querés volver acá.
Sí, vuelven en otra condición.
Claro, no,
pues son empresarios.
Nutrigo, ¿no? Se llama, digo, por si se lo cruzan en algún almacén o algo, bueno, sepan de dónde viene.
El banco surgió así y después surgió como... Después las ideas se van mejorando en la medida que la gente opina y discute y... Y después hay una reunión que a veces se hace, a veces no, una vez por mes conmigo, que son el banco tiene 6 personas que lo dirigen, que son votadas. Lo diría así en secreto, la última fue a mano alzada. votan sus autoridades y se reúnen conmigo. Y después los 40 emprendimientos nos juntamos porque tiene límite la comisión directiva. Hasta 20.000 pesos puede prestar, más de 20.000 tiene que llamar a junta. Entonces tiene que convencer a los 38 emprendimientos. Y ahí participamos y ahí discutimos. Ahí nos peleamos, discutimos, intercambiamos.
Bien.
Y a veces no estamos de acuerdo. Bueno.
Una cosita más tengo que hacer otra tanda, ¿no? Decías que también de un problema surgió también un emprendimiento, era con las cubiertas, ¿no? Hay un montón de cubiertas acá que terminaron siendo materia prima para producción.
No me acuerdo bien cómo fue, pero por alguna forma nos relacionamos con el sindicato de los gomeros, que es un sindicato viejo, aprendí cantidad de cosas que no sabía. Y bueno, nos trajeron goma porque en ese momento íbamos a hacer un liceo de barro y íbamos a hacer todo un dispositivo de paredes con las gomas. Después esto, por alguna razón que a veces pasa, fracasó. Insisto, esta es la realidad, a veces también hay fracaso. Y bueno, las gomas quedaron ahí. ¿Qué hacemos con las gomas? Que es un lío con el mosquito, el agua de las gomas. Bueno, ha sido un problema. Y al final alguna gente que vive acá adentro empezó a hacer los banquitos, eso que ustedes vieron. Para la visita, que ponen tres, le ponen tierra apisonada, le ponen una tapita de Portland y las mesas. Y de a poco le vamos encontrando, la cárcel también es como un hormiguero, la cárcel es un montón de angustia por un lado y es un hormiguero por otro. Y todo lo que circula acá se transforma en algo, eso es una cuestión que solo los presos hay un preso viejo que dice que los presos son los capaces de hacer las cosas más maravillosas y la cagada más grande. Eso es un aprendizaje que aprendí con ellos. Y es un poco así. Todo acá se transforma en algo que es productivo, que llevé. Es como el hormiguero funciona, ¿sí? Cuando pusieron un aserradero, a lo de otro día había palito en todita la cárcel. Y la arman. Es muy vivo, digamos, para pa encontrar una palabra. Y bueno.
Hacemos una tanda más y ahora sí nos ponemos a hablar con Julio, nos ponemos a hablar con Roy, está la gente de la radio comunitaria en la vuelta. Y Parodi, no sé si se queda comiendo un rato más o se va a seguir con sus vueltas.
Muchas gracias, gente.
Gracias por abrir la puerta.
No, gracias. La puerta tiene que estar abierta a la cárcel. Quiero decir esto. ¿Puedo?
Sí.
Esta cárcel tiene la particularidad que hay alrededor de 200 personas que circulan de afuera. Facultades, universidades. Sí, y está bien. El afuera tiene que ser circulada. Por dos razones. Porque la vida es así y porque así nos ayuda a no corrompernos, ¿sí? Hay muchos ojos en la vuelta, capaz que uno más allá que uno labura para ser buena gente, bueno, mejor que lo miren.
Muchos ojos vigilan mucho más, digo.
Exactamente, y bienvenidos sean ustedes y todos los que ven, ¿está?
Arriba, gracias.
Suena tremendo.
Y bueno, hoy me viene con la trampa en la cabeza. No sé en dónde la escuché de mañana. Dije, vamos a poner todo trampa para esta tarde. Que salimos en vivo de la cárcel de Punta Rieles.
En lo de tu hermana no fue, ¿no?
No, mi hermana lamentablemente falleció antes de ayer, así que Juanchi, no sería bueno hacer chistes de ese tipo en este momento, ¿no?
No me avisaste.
Ah, disculpame. Todo bien.
Capaz que me llegó un WhatsApp y no me fijé. No. Por WhatsApp me avisaron.
Pero aparte me extraña porque estabas en la cama con ella.
Bueno, está bien. Soy un toro, la maté yo, entonces. Bien. Bueno, Sapo, sí. Nada,
la
iba
trampa,
a decir,
nada,
la trampa.
Maldición, eso.
No, porque trampa. Justamente, qué bien sonaba la trampa, loco. Ustedes pueden mandar mensajes al 8810, también a suenatremendo@espectador.com.uy, o se comunican a través del Facebook y el Twitter del programa. Suena tremendo, voy con algunos mensajes que llegaron hoy más temprano. Hola, gurises, al fin en su lugar, por robar, al decir que laburan. Y encima, asado en cana. Envidiable. Saludos, Adrián. Sigo por acá. Adrián de Baliza, ¿no? Un clásico. Esa es la cárcel Larrañaga. Eso es una afirmación o una pregunta. De hecho...
Pacheco la abrió en el 68, creo. Capaz que le puso Larrañaga en su momento, no sé.
No, la verdad que no. Desconozco y ya se fue Luis Parodi como para preguntar.
Y Pacheco también se fue.
Brillante lo que hacen. Hoy sí que suena... ¿Cuál es el sueldo de los presos? Todos pueden estudiar y pueden trabajar y estudiar. Bueno, ahora podemos preguntarle a nuestros próximos entrevistados. A los que tuvimos perros, escuchás el recitado y llorás. Habla del romance del maleo, ¿no? Claramente, es una canción que te hace llorar. La cárcel privada va... ¿Es una pregunta o una afirmación? No tiene el signo de interrogación. Digo porque aquí se está construyendo muy cerca de la cárcel de Punta de Rieles, esta cárcel que es la primera construcción en ese sentido de una participación público-privada, pero de hecho no va a sustituir a esta, ¿no? Son dos proyectos distintos y si esa era la pregunta. Estoy viendo El Espectador por la compu y se escucha abajo, gracias. Bueno, le subiste todo el volumen. No tengo respuesta para eso. 8810, ahí se pueden comunicar con nosotros y si no, a través, repito, del mail suenatremendo@espectador.com.uy y a través de las cuentas de Facebook y de Twitter.
Se fue Luis Parodi, el director de la cárcel, y ahora vamos a hablar con algunas de las personas que están recluidas acá. Es como decíamos, ¿no? Es un lugar donde se apunta el emprendimiento, se estimula el estudio, se estimula el trabajo. Ya tenemos, digamos, gente que ya hemos conversado con Juanchi, ya tuvimos una vuelta por acá y nos sacaron acá en un galponcito acá al lado, en una regia pizza. En este caso, a Roy fue el primero que conocimos, ¿no? Le hicimos una entrevista en ingeniería. Después vinimos para acá y Julio nos recibió con una regia pizza. Y bueno, Julio, ¿cómo anda? Ahora sí, oficialmente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo anda?
Julio es el encargado de... Arrímese un poco más al micrófono, Julio.
El jefe de emprendimiento de La Bloquera, que funciona sí. Aquí en Punta de Rieles.
¿Tiene, no? ¿Se llama La Bloquera? ¿Tiene un nombre?
Barraca de Bloque Julio Sil, se llama hoy día.
Ese es el nombre oficial.
Ese es el nombre.
¿Cuántos bloques fabricados desde que está en marcha el emprendimiento?
Y, digamos, un millar, más.
Uh-huh. Un millón.
Un millón
esto,
o más.
A ver, hoy en día, hoy yo estuve hablando más temprano con Julio mientras poníamos la carne ahí en la parrilla, el pollo de Roy, y me contaba Julio que más o menos son 2.000 bloques por día,
¿no? Aproximadamente, más o menos, y 2.000, según las ganas,
eso según las ganas, básicamente.
Y el tiempo.
O bueno, a veces si tenés la doble bloquera funcionando, o depende también del, ¿no?
Si
de las mezcladoras. Si está
la doble bloquera funcionando, llegamos a los 4.000.
A los 4.000.
Diariamente.
En algún momento sacaste 4.000 bloques
sí,
por día.
Sí, sin duda.
Lo que te quiero decir, si fabricás 4.000, colocás los 4.000, te van quedando en stock.
No,
los colocás.
Los fabrico, tengo personas ya, levantan, se enteran que tengo material y... No tengo problema.
O sea que, a ver, tu capacidad de producción en realidad es
bastante amplia.
Es el límite para tu oferta. Es decir, si vos fabricás 4, 5, 6, vos decís que hasta los vas colocando esos bloques.
Los vas colocando.
Bien.
Exactamente.
Perfecto.
Julio, ¿vos hace cuánto estás
acá? Y yo aproximadamente 4 años.
¿Y venías de dónde?
Del penal de Libertad.
De Libertad. ¿Tenías ganas de venir para acá o sabías de lo que cómo funcionaba esto o no tienes ni idea?
No, esto recién estaban haciendo cuando yo llegué acá, no, casi todo escampado, éramos unos pocos que estábamos acá. Es decir, había una bloquera que está hoy día al costado mío, no se nota por los galpones. Esto era todo terreno baldío, no había nada de lo que hoy tú ves acá.
¿Y vos viniste,
no era igual?
¿Ya tenías la idea en la cabeza?
No. La idea nació después de haberme el hacer bloque. Uh-huh. En sí no sabía hacer un bloque.
¿Y Julio, vos qué edad tenés?
Yo, 45.
45. Y la primera vez que caíste, ¿fuiste al penal de Libertad?
La primera vez que caí fui a Canelones.
A Canelones.
Después de 20 días fui al penal de Libertad.
¿Eso de qué año fue?
2000.
En el 2000. ¿Y del penal de Libertad para acá?
De luego de unos 10 años largos para acá.
¿Y en cuánto estimás que te queda para cumplir la condena?
Y como estamos ya el año que viene, ya estaríamos fuera.
¿El año que viene?
El año que viene.
Bien. Y vos sos el jefe de emprendimiento de esta bloquera, que ¿cuántos años tiene ya?
Casi 4 años.
Casi 4 años.
Yo estoy acá.
O sea, cuando vos salgas, vas a seguir vinculado a la bloquera.
Obvio, sí, sin duda.
Pero
sí.
Vas a tener que dejar a alguien que haga tu trabajo, ¿no? Porque vos no vas a estar acá todo el día.
Sí, por suerte ya lo tengo.
Bien.
Es un compañero, Alejandro Pinari, que él me lleva todo lo que es contable, se encarga de la entrada y la salida del material, de hacerle los sueldos al Estado.
Quemó el chorizo, igual.
Él, por suerte, hoy día lleva el control de casi todo la bloquera.
Bien, o sea que de alguna manera va a ser tu socio en el futuro.
Es casi ya lo es.
Casi ya lo es.
¿Y laburás con tu mujer también? ¿Con tu pareja?
No, mi pareja es enfermera. Y trabaja con niños discapacitados.
Ahí va.
Yo le hablo de bloque.
No, nada. ¿Y labura en la bloquera unas 12 personas, me decía?
Hoy día sí, tengo 12 personas bajo mi cargo.
¿Y cómo se arrima la gente? ¿Vos salís a buscar?
Hoy día estamos trabajando con Barraca 10, que Barraca 10 es una barraca de ingreso, donde vienen de otros lados, como... y bueno, de a poco acompañando lo que es la capacidad y el entendimiento del trabajo, porque uno tampoco lo entendía. Vamos conociendo la capacidad y las ganas que tienen. Y bueno, y ahí los tomo si los necesito, no quedan en espera a la brevedad que hay lugar, los traemos a trabajar nosotros.
Bien, Julio, alguien preguntaba acá cómo es el tema, ¿no?, del jornal, del salario, de la plata. Vos un poco me explicabas, es decir, cada uno que trabaja tiene gana X por bloque, ¿no? Eso va constituyendo su jornal. Después eso pasa a contaduría, ahí va lo que trabajó, lo que le corresponde a cada uno. Y después de ahí, vamos a decir, la persona tiene dos caminos. O puede acreditarse, ¿no?, para para poder manejarse dentro de la cárcel, o si no, lo puede cobrar y se lo lleva a la familia, ¿no?
Ellos tienen dos opciones. Sí. Primero los pasos de nosotros. Los pasos de nosotros, hacemos las evaluaciones, las ganancias de tanta cantidad de bloques que hacen por semana, se dividen, son un grupo de 6, se dividen entre los 6, se les paga 2 pesos de bloque, las máquinas mías, como ya las viste, dejan de a 6 y 5 bloques en el piso, o sea, no más de 1 minuto y poquito, cada máquina te va bajando de a 6 y 5 bloques, ¿dónde? En el día hacen 2.000 bloques cada máquina, trabajando las dos. Se divide entre esas 6 personas, son 2 grupos, y ahí pasan al lo que viene a ser Molinari. Unos 2.500, 3.000 pesos por semana cada persona.
Bien, y eso después tiene la opción.
Ellos tienen una opción, obvio. O dárselo a la familia.
Que todo se vaya a la familia, o decir, me acredito una plata acá.
Un porcentaje por las almacenes que hay acá,
claro.
Que hay retocería, almacenes sociales, ¿no? Piden los tickets. Claro. Correspondiente.
Que ahí es todo con ticket, acá adentro no hay dinero,
no
hay, obviamente.
No, ni yo manejo dinero.
Claro. Corte de pelo, todo, hay dos peluquerías.
Todo ticket. Bajo ticket.
Vos tenés tu primer bloquera ahí, ¿no?
No, mi primer bloquera la vendí.
¿La vendiste?
Sí. Ahí su platito.
¿Esa hacía de un bloc?
La primera bloquera, manual.
Manual, la mano, sí, porque la tenés como una muleta ahí en un galpón.
Sí, la primera bloquera manual la tengo acá. Sí.
¿De dónde la sacaste? ¿Cómo fue que
la compré? Me salió 5.000 pesos en aquel entonces, que es más o menos lo que cuesta una bloquera manual. Y con ella recaudé para hacer una bloquera eléctrica.
Eléctrica.
¿Qué le empezaste a vender? Digo, pues debe ser difícil mover el material desde acá.
Sí, a lo primero no fue fácil.
Y hay que pensar, tengo 50 bloques, ¿a quién se lo
ven? Todo era nuevo esto, ¿no? O sea, al conquistar gente que venga hoy aquí y crean en vos, no es fácil. O sea, no es fácil. Llegó una barraca X, unos 5.000 bloques amontonados, donde estaban bien los bloques, y bueno, con esa barraca empezamos a trabajar. Capaz que pagamos un poquito del chivo, de gallo, kilómetro 28. Esa fue la primera barraca que yo empecé a trabajar.
La idea de empezar a armar bloques, ¿se te ocurrió a vos?
Sí. No sabía.
¿Quién te enseñó ahí?
un compañero de prisión que andaba medio cerca, que trabajaba en la otra bloquera, en una de las primeras bloqueras, que sigue siendo como aquel entonces, me enseñó en 15 minutos a hacer el bloque y
ya está arrancado.
Y ahí le dimos para adelante.
Hoy me comentabas, tenés un taller allá, o sea, lentamente te vas expandiendo, ¿no? Pero te faltan algunas cosas, ¿no? O sea, digo, porque hay mucha gente que está escuchando ahora que capaz que tiene algunos de los materiales que están necesitando.
Mirá, el tema con la herrería al lado nació por la cooperativa Codifil, que le estamos vendiendo unos 44.000 bloques, bloque pasante, que de lo cual ya estamos terminando, nos quedan 6, 8.000 para entregarle. Hacerle las rejas. Uh-huh. Bueno, hablando con Luis Parodi, nos dio un galpón que había quedado vacío, y de ahí lo estamos en vacío. Pude lograr comprar dos herramientas, ¿no? O sea, porque la capacidad es mucha de dinero, o sea, trabajo sí, pero digo, tengo mucho más gasto acá en la bloquera. Y la herrería, el sí es poderla tener para hacer escuela con UTU el año que viene, poder capacitar compañeros de nosotros, darle una mano, que se capaciten en un oficio, ¿verdad? Estamos necesitando esa ayuda de cualquier herramienta que sea de herrería para poder lograr ese objetivo.
Que nosotros estuvimos acá, fue hace unos meses, no tenía la herrería todavía.
No
la tenía. Esa es una incorporación nueva.
Es una herrería nueva que va a servir como lugar de enseñanza de UTU. O sea, para aprender oficio.
De enseñanza.
¿Y qué tipo de herramienta? Decime, porque acá que alguien está escuchando, ¿y qué tipo de herramienta?
Y desde una eléctrica a un Junker a lo que sea de herrería. O sea, o sierra de cortar eléctrica o a mano.
Bien.
Todo lo que sea de herrería, cualquier cosa, es bien para ahí.
Bien, la gente que está escuchando y tiene algo de eso que yo le puedo arrimar, bienvenido, ¿no?
Julio, vos hace más o menos, bueno, acá hace poco, pero hace 15 años, ¿no?, que venís cumpliendo condena. ¿No? Más
sí,
o menos.
Sí, estamos llegando ya, ¿no?, casi a los 16.
Ahí está, casi a los 16. Y acá también manejás un emprendimiento, ¿no? Como en cualquier otro lugar, como hablábamos hoy, uno, bueno, trata con personas en una relación laboral, acá especial porque todos están privados de libertad. Y que eso es complicado dentro de la cárcel, fuera de la cárcel. Esta pregunta te la hago dentro de un marco más amplio, ¿no? Porque una discusión que se da en nuestro país desde hace 10, 8, 9 años es la discusión de que los jóvenes han perdido valores, ¿no? Algunos dicen, bueno, los valores cambiaron, se ganaron algunos, se perdieron otros. Pero esa discusión se da, ¿no? Como esas máximas de, bueno, antes el chorro no robaba donde vivía, ¿no? O sea, había otros códigos. Vos más o menos no podés dar una pauta de eso, estar cumpliendo con dentro de la cárcel de Punta Arenas desde hace 4 años manejás y tenés un trato en ese sentido, ¿no? O sea, que vos decís, bueno, acá llega de pronto un pibe de 20, decís, bueno, a ver, escuchá, acá funciona así, vos tenés que cumplirme con esto, si nos entendemos de otra manera, todo bien. Vos decís, hasta yo a veces que hago de psicólogo, ¿no? Pero notás que la gente de ahora es más difícil que la de 10 años atrás. Me hablo de los guachos, ¿no? Porque vos ya tenés 45, hace tiempo que estás en esto.
Claro.
¿Notás que eso es así o decís, no creo que sea tan así?
Y mirá, yo soy padre por décima vez, voy a ser abuelo, y los pibes de ahora yo creo que están un poquito bastante desamparados por muchos temas, ¿no? Pasa un tema por los padres, otro tema es el tema de la droga, muchos acá son rehenes de lo que es la droga, la gran mayoría.
Claro.
Entonces lo lleva por un camino equivocado, o sea, la pasta base les come lo que es la neurona y no
come la deja
pensar. Yo creo que lo que tendría que suceder es que esa juventud tenga una puerta y un camino de estudio y de gente que sí lo apoye, ¿no? Digo, como su familia o cual sea.
Claro, voy a decir que ahí faltan muchas cosas.
Falta
la familia. Sí. El problema de la pasta base, El problema es que a veces, muchas veces, no logran tampoco entusiasmarse ni con el trabajo, ni con el liceo, ni con nada, ¿no? Todas esas ausencias también hacen que la realidad sea otra, digamos.
Acá entra, la enseñanza, ¿no?
Sí, entra la enseñanza. Hay vienen buenos profesores.
Justo hoy había prueba, porque habían dos.
Sí, vienen buena gente, vienen gente muy capacitada.
¿Y pues se enganchan? ¿Se enganchan? Ahora podemos hablar con Roy, ya lo conocemos, pero es una persona que se habrá enganchado, ¿no?
Se enganchan, se han enganchado bastante con el tema del estudio y le dan los juicios para adelante. Sí. O sea, no son todos, ¿no?
No, obvio.
Como
ocupar la cabeza en un lugar u otro.
No es fácil. Sí. Conquistar a otro, cuando primero, te hablo por mí, primero me tuve que absorber yo con todo esto para poder entender al otro. O sea, hoy entiendo al otro, pero trato de que lo absorba o no. Está en el lugar.
¿Te bancan la cabeza lo que la buena
mujer? Y algunos sí, algunos no. Uh-huh. O sea, yo acá abro la puerta para lo laboral y el futuro. El futuro es el cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo fui un tipo difícil, logré cambios en mí que ni yo hoy los logro, ¿no?, reconocer, pero sí los tengo. Tengo un hijo, tiene 23 años, Denis se llama, me va a ser abuelo. O sea, de él ha tenido todo lo mejor de mí, y digo, vamos por él y vamos por los otros, los cambios, ¿no?, que sí lo merece.
Y así como vos podés ser un referente para otros acá, ¿quién fue tu referente?
Y mi referente, y te puedo decir que fui yo solo. Hoy tengo referente acostado mío, como compañero Roy, como otros que andan ahí. Pero cuando llegué acá, mi referente fui yo solo. El lograr abrir mi mente y el cambio, ¿no? Como te decía, fui un tipo difícil. Hoy he entendido muchas cosas y doy pautas a mi compañero que traten de entender muchas cosas también.
Bien. Vamos a hacer una tanda, Juanchi, más. Está Roy y está la gente de la radio comunitaria también, que lo vamos a introducir.
Hasta veo una vez. Hay una guitarra y todo por ahí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Aviso, sí.
Bueno, acá, bien. Capaz que sale. Sale una música.
Gente de música también, no solo de radio, sino que también de música. Ustedes se pueden comunicar a través del 8810, nos mandan un mensaje, también a través de suenatremendo@espectador.com.uy, a través de Facebook del programa o de la cuenta de Twitter.
Ya venimos.
Suena tremendo.
Bueno, estamos escuchando a alguien que está muy muy vinculado a la música y a la cárcel, ¿no? Johnny Cash, haciendo Man in Black, el hombre de negro. Y estamos conversando acá desde la cárcel de Punta Rieles, donde estamos instalados hoy, con estuvimos conversando con Julio, que es el jefe de emprendimiento de la bloquera, mirá quién llegó ahora. Y también estamos con Roy Vitalis, que fue un poco también la persona que nos acercó a este mundo, si se quiere.
La historia comienza con Hanna Rodríguez Herr.
Exacto, la historia comienza con Hanna.
Que nos comenta de la existencia de Roy, ¿no? Que estaba estudiando ingeniería, que todos los días hacía el recorrido en Chiva, y de vuelta, no sé cuánto tiempo poner Roy para ir y venir.
Tengo una horita y media ida y una horita y
media. Horita y media ida y una horita y media de vuelta. Y bueno, y metiéndole
bastante.
Está justo en periodo de parciales ahora.
Sí, terminamos parciales, estamos en exámenes.
Sí. Exámenes. Haciendo informática, ingeniería en computación. ¿Y estás en qué año?
No, estoy semestre.
Semestre.
Claro, eso salvás materia un semestre, pues pasas a hacer las otras, y ahí es medio relativo eso, ¿no?
Y vas, ahí va, pasando, ahí va, acumulando.
Vas buscando la materia que más o menos te quede mejor en el semestre, y voy salvando los cursos, algunas ya estábamos descartando, entonces ahí tenés que salvar de repente tres materias, cálculo 1, cálculo 2, ponerle matemática discreta, son distintas ramas en matemática, pero subdividida, y ahí tenés que, recién te dejan avanzar a otro nivel.
Ya hablamos contigo, Roy, en su momento, pero hay gente que capaz no te escuchó.
Vamos a recordar un poco.
Sí, a ver, ¿cómo llegaste a Punta Rieles? ¿A qué año? ¿Y cuándo es que decidís lanzarte a estudiar ingeniería?
la ingeniería hace unos 6 años, más o menos. Uh-huh. Terminé el bachillerato en otra cárcel.
¿En dónde terminaste el bachillerato?
Y terminé en Minas, estuve estudiando y después estuve en Central unos meses, unos años, digo, un par de años, y allá terminé.
O sea, habías hecho hasta cuarto el liceo.
He hecho hasta cuarto antes de caer preso, ¿no?
Sí, claro, o sea, tenías cuarto. ¿Y al cuánto tiempo de estar preso dijiste, voy a terminar el liceo?
Ah, no, yo unos cuantos años ya y se están dando a conocer los programas en 2007, 2008 de educación en cárcel. Y me anoté, como se pueden anotar muchos, por curiosidad, ¿no? Uh-huh. A ver qué me podía esperar. Y me fui enganchando bien. Hice todas las orientaciones. Arranqué a estudiar Derecho primero, después le mandé una carta al decano de Psicología. Y cuando termino científico, dije, me voy a hacer Ingeniería, que uh-huh. es una buena carrera y siempre me gustaron las matemáticas y la parte más científica y esas.
Y a ver, uno puede estudiar el bachillerato estando preso, pero ya no puede acceder a la educación terciaria.
No, hoy no se cuenta con...
¿Y vos cómo lo lograste?
No, mi compañera estudió, también está estudiando ingeniería conmigo y ella es profesora secundaria y...
A ver, tu compañera, para hacer una aclaración, tu compañera a la vez fue en su momento una de tus profesoras.
Una de mis profesoras hace muchos años.
¿No?
Y bueno, y empezó una historia de amigos, ¿no? Y nos fuimos enganchando y me fue... Es uno de los pilares fundamentales, ¿no?
Claro.
Que hoy esté en esto, ¿no?
Pero para decidir estudiar una carrera tenés que hacer una serie de trámites, me imagino, ¿no? Para pedir las salidas, tenés que hacer el trámite con la universidad, trámite con el ministerio...
Estuvo 4 años yendo, moviéndose para un lado, para otro, porque en todos lados, sí, está muy bueno lo que quiera hacer, pero no, nadie... O sea,
desde que decidiste estudiar ingeniería hasta que finalmente lograste ingresar a...
Estuve casi 4 años.
4 años.
Estuve anotado desde el 2011, estuve anotado en ingeniería.
Claro.
Y fue un parto.
Sí.
Fue un parto.
¿No? Digo, perfectamente te puede ser desestimulado, ¿no?
Claro, claro.
¿Hoy día fluye más eso o sigue siendo igual?
Y hoy hay algunas trabas y no estamos... Yo en una época escribí un proyecto de ley para que la universidad tenga... ya quede en la cárcel, ya tenga los mismos programas que tiene secundaria y eso se está viendo ahora. El otro día una charla en la Velar por el PYMES, el programa integral metropolitano, y bueno, me invitaron a la parte de extensión y ya la gente de extensión lo tiene ahí de la Velar y se está dando a conocer. Los gurises del centro de estudiantes también de la ingeniería están tratando de que la FAU también tome un poco de partido, porque en definitiva seguimos siendo estudiantes, ¿no? Uh-huh. El derecho lo tenemos, el de estudiar acá adentro, y sería bastante bastante bueno que se multiplique la gente que de repente tiene las ganas de arrancar una carrera terciaria y después sale, no se vaya a meter en la misma de antes. Tenés un poco más de visión del mundo, te abre mucho la cabeza. A mí me cambió muchísimo esto que estoy haciendo. Tengo la perspectiva completamente diferente a la que tenía realmente, porque vos, si te pones a pensar realmente sin estudio, salís con más de 30 y pico de años, ¿qué vas a salir a buscar laburo en las obras? Porque te va a render o en algún lugar de eso. Entonces, sí, bueno, no, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a meterle al estudio, vamos a darle todo lo que podamos a esto y salir con...
Ahora, en tu caso, entras de... sin por la piña sin terminar solo con cuarto de liceo. Ajá. Y es probable que salgas con una compañera que fue tu profesora, ¿no? que es tu pareja hoy en día.
Sí.
Y recibió ingeniero.
Recibió ingeniero.
¿No?
O en vías de.
Porque ahora estás cursando tercero.
Esto no, estoy en materias de segundo semestre. No, seguro.
Por semestre, poco, sí.
Estoy siempre. Quedan unos años.
Quedan unos años.
Y viste que ingeniería es una carrera bastante complicada, la ingeniería.
Y acá tenés que hacerte un tiempo para estudiar, ¿no? Mañana ya tenés parciales, ¿no?
Tengo,
te encontrás lugar, te encontrás el tiempo.
Lo tratamos de hacer.
Sí.
Es difícil, no es el ambiente, no vas a comparar la biblioteca a la Facultad de Ingeniería o los lugares de estudio de la facultad con una casa.
Vos compartís habitación con Julio, ¿no?
Sí,
te jode mucho la habitación, ¿no?
No.
Le parece que el que estaba jodiendo últimamente era el malevo, ¿no? El cachorrito de Julio que lo tiene ahí, el cimarrón.
Con una camperita de Peñarol, ¿eh? La vida de Forlán.
Y este, que no le dejaba dormir a, al Roy, me contaba hoy.
Roy,
te iba corriendo la bicicleta a la facultad, que se canse.
Hoy decía, hoy hablamos con una de la gente que venía a evaluar para primaria, pues hay mucha gente que, decían, cada vez hay menos, ¿no? Pero también hay mucha gente que ni siquiera puede escribir, leer, No, cada vez hay menos, decían, ¿no? Pero sí, sí. ¿A vos te piden una mano también por ese lado? Para...
Sí, me han pedido para ¿sí? que una mano. Hay materias que son bastante complicadas, pero, matemática, física, inglés. Entonces me hacen una manito. Bueno, en el tiempo que estoy, trato de dar una mano. Sí. Igual siempre les digo, métale, metele, estudiá. Trata de que no te den todo digerido, trata de pedir vos las cosas. Pedir, bueno, dame para estudiar esto y trata de llevar las dudas, anotarlas siempre. Entendés, tenés que hacerte un... Si realmente te interesa, realmente tenés ganas de aprender, bueno, meter, apuntar, anotar las dudas, vas al profesor, si mira, 5 minutos me puedes contestar esto, es la única manera.
¿Acá hay biblioteca para estudiar o hay biblioteca?
Hay una biblioteca, sí, claro, pero es son más novelas y...
Digo, un lugar tranquilo.
No hay mucho libro de estudio, mucho libro de acá.
Los libros de estudio lo debo
Roy, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero... Ahora, justo antes de volver de la tanda, se dio a través de una anécdota bastante risible, ¿no? Justo estamos con la computadora acá, nos llegan los mensajes también de la gente, y no sé por qué aparece en un video el Reja, el Reja, el músico, ¿no? El cantante de cumbia, el Reja, y estaba Julio acá, que se ríe, ¿no? ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué te reís? Así que, no, pues me vas a acordar a este. Y lo mirá al Roy, la primera vez que fue ingeniería. Y y el cuento es divertido, ¿no? Porque vos llegás y escuchás a unos alumnos que están hablando del Reja.
Claro, llego a la... Estoy recorriendo la facultad y en una de las cantinas, una mesita de 4 gurises, lo escucho que dicen, ah, el Reja. Y dije... ¿Será para mí esto? Me dieron cara de... no sé, habré tenido un acto reflejo de mirarme, no vaya a tener un grillete. Me haya venido con la ropa de preso rayada. Por las dudas,
pero seguro que en los corredores se corría vos. Mirá que hay uno que viene puta rile, que no sé qué.
Pero era el primer día.
O ni siquiera eso.
Era el primer día.
Paranoia pura.
Me estoy enterando después con las notas de ustedes.
Sí, claro.
No, entonces dije, pa, tendré cara de preso, ¿viste? Ahí está la duda,
Alemán, hay que decir. Parecés un cervecero alemán, vos.
Sí.
Pero, sí.
Te di un poco más plata.
Pero justamente, ¿no? Porque esa anécdota grafica dos cosas. Una, primero, el miedo al ser estigmatizado de uno. Y la realidad, ¿no? De la estigmatización. Es decir, que vos tuviste que enfrentarlo, o por lo menos vivir con eso, a partir de tus salidas a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y a partir de que también decidiste que tu historia valía la pena contarla, que se hiciera más pública, que saliera, ¿no? En la prensa, en la radio, porque eso también a vos te dio, te sacó un poco del anonimato.
Sí, veo que eso después me... Urice, que estaban en la misma clase conmigo, que no sabían que estaba preso, después vinieron a saludarme, me vinieron a felicitar.
¿La reacción fue más positiva que negativa?
No, yo la tengo como mucho más positiva. Allá, por lo menos en la facultad, siempre mucho más positiva y siempre bien, lo que dicen, ¿entendés? No encontré esa parte. De repente, alguno, claro, capaz que por atrás siempre.
Sí.
¿Entendés? Complicado. Algún chumerío van a meter, ¿no? O algún chiste, alguna tirada. Pero bueno, esas son cosas que van a...
Pero nada que te afecte tanto
no,
si vos, para si restarle estás... la importancia a la experiencia positiva, claro, digamos.
Yo estoy centrado en ir a estudiar. Después, no me interesa entender lo que digan.
¿Vos te podés beneficiar de bienestar universitario, por ejemplo, algunos de los programas que tiene apoyo a los estudiantes?
Sí, hay algunas becas, y eso estoy pidiendo para integrar la parte de los becarios del CEI, que hay un montón de proyectos ahí. Los gurises le ponen una muy buena onda a todo, ¿viste? Siempre están tratando de...
Porque hoy día, ¿cómo te bancás los materiales de estudio?
Estoy dependiendo de aquella, y bueno, sí. Y algunas cosas... algunas cosas sí, me han dado alguna beca de materiales y eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y se está tramitando eso, el tema de poder estudiar, de poder trabajar dentro de la facultad, ¿no?
Claro.
Incluso me ofrecieron...
¿En fotocopiadora o en la cantina o en la...
Claro,
en
la fotocopia te dan un talón para tantas fotocopias, entonces vos sacas algún repartido, algunos prácticos. Sí. lo que precisás ahí en
el... ¿Y militás en el gremio? No, todavía no
me da el tiempo.
No da tiempo,
no.
ni hablar.
No, me llevo muy bien con los gurises, les mando saludos, siempre están Kiara, Pantera, todos los gurises. Capaz que se vienen hasta acá a hacer algún trabajito en la parte de extensión.
¿Y puedes estudiar allá, por ejemplo? ¿Te puedes quedar estudiando para parciar allá o...?
Sí, claro, no, sí. Me quedo ahí, tengo un grupito también, otros compañeros, Juan, Moku, Carolina, gurises más... más o menos tienen 30 años, 30 y pico, que arrancaron algunas carreras y tienen ganas de salir adelante en otra cosa, ¿viste? Y dejaron hace mucho tiempo y ahora arrancaron de nuevo. Entonces nos llevamos bien, empezamos a conocer los prácticos, te salió tal cosa, te salió tal otra, y empezamos a hacer el grupo y nos llevamos bastante bien en ese sentido.
Roy, dos cosas te quería preguntar. Una era repetir un poco eso de que en realidad el hecho que vos estés estudiando. Un preso, automáticamente.
¿Hace la escuela acá, en verdad? ¿O no? ¿Arrancar? ¿Traigo o no? Me digo.
Mismo un test vocacional primero y
Pero a ver, el tema es este: vos para entrar en una facultad necesitas llevar certificado de esto, plan de salud. Entonces todo eso a mí me costó muchísimo, ¿no? Te dan una clave de Elías, entonces todo eso. Y vos, si de repente tu madre limpió pisos 20 años, la vas a mandar a una facultad, la mujer va a ir un día, va a ir dos días. Se va a complicar, es muy complicado, porque la gente que no está en ese ambiente. O sea, a veces se necesita que, bueno, el trámite para... oficina de lo del Arjacín.
Suena tremendo.
Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on.
Ahora sí, tramo final de esta transmisión en vivo desde la cárcel de Punta Rieles, rumbo a las 4:30. En algún momento se nos cortó esta charla con Roy Vitalis, uno de los reclusos de acá de la cárcel, que estaba cursando la Facultad de Ingeniería, y fue un poco el nexo por el cual llegamos a conocer esta experiencia.
Sí, y bueno, pedimos perdón si se cortó en algún momento la transmisión. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para que salga... todo bien, ¿no?
Pablito a cuatro manos, sí, tirando líneas por todos lados, pero me parece que salió dentro de todo bastante bastante potable. No sé, Roy, bien dónde quedamos, pero estabas hablando, bueno, de cómo todavía no está institucionalizado la posibilidad de que un recluso pueda cursar una carrera terciaria, ¿no?
Ahí se están estudiando, como quien dice, en algunos otros... Con el material que le va llegando, le deben llegar a los familiares, pero no hay nada, porque me han llamado de otras cárceles, me han preguntado cómo he hecho y eso, y bueno, estaría muy bien que la universidad ya se ocupe de esto, que le ponga un poco de fuerza a esto, ¿no? Uh-huh. Hay una voluntad tremenda, lo que pasa que, claro, eso tiene un montón de trabas legales. Sí, y
¿Cuánta gente interesada hay en terminar el liceo, por ejemplo?
Ah, bueno, todos los que empiezan el liceo y tienen una cana larga para hacerlo, tienen algunos años para hacerlo.
Lo termina.
Y
hay un buen número.
Sí, no, y hay disponibilidad porque tienen ganas y los ves a los gurises, porque vos hablás con a ver, le puede mentir al director, le puede mentir al operador, pero si hablás con otro preso es más difícil que te pueda mentir, ¿entendés?
Claro.
Entonces tenés que decir, este gurite tiene ganas, ¿vale? Le va a dar para adelante, entonces esas cosas son las que te llevan.
O sea que el número de la gente que termina bachillerato en la cárcel ya de por sí es interesante como para decir, bueno...
Para empezar a gestionar
que sigan estudiando.
Un centro universitario como hay en Argentina, claro. en CUT, que hace 30 años que está, o en Mendoza, o en Córdoba también, que te flacan esas experiencias de la universidad dentro de la cárcel y que han salido muy bien.
Claro.
Dicen que hay un 3-4% de reincidencia en la gente que estudia carrera terciaria. Contra un 60 que hay hoy en
el... 3-4%,
sí,
de los que estudiaron la carrera.
No, es muy difícil.
Acá la resistencia es muy baja, ¿no? En Punta Arenas.
No, no manejo la cifra acá. Creo que tengo, pero puede ser que sea más liviana que...
Sí, no vuelven. Usted los ven, si vuelven, los ven. Sí, sí.
Ah. Y la otra cosa que me quedé con ganas de preguntarte, Roy, es que... Bueno, vos gracias a tus estudios conseguiste la posibilidad de salir, ¿no? Y te vas en bicicleta desde acá de Punta Arenas hasta Facultad de Ingeniería. Entonces, más o menos todos los días que tenés clase, es un contacto con el afuera, ¿no? O sea, haces todo Rambla, ¿no? Y me pregunto las primeras veces, que porque ahora ya estás más que acostumbrado, pero las primeras veces que ibas y volvías y en el camino... veía, ¿no? Es decir, mira la playa, mira esto, ¿no?
Bueno, sí, uno quiere, es difícil ese cambiar los roles, ¿no? El rol de estudiante lo trato de imponer al de preso. Yo sé que tengo que llegar y soy un preso acá adentro, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse metas y lo que te digo, bueno, vamos a tener voluntad, vamos a seguir estudiando. Como, si ya probamos de hacer las cosas de una manera y no salieron, y la probaste dos veces y no salieron, y bueno... Tenés que ser muy muy tarado para que la...
Tenés que ser muy... y otra cosa que esto es más como la autopercepción que vos tendrás, pero yo ya he conversado varias veces contigo. Y lo primero que notás, también pasa con Julio, ¿no? Julio es un poquito mayor que vos, ¿no? Pero vos notás una persona que es muy aguda, muy despierta, ¿no? Muy inteligente, con mucho humor, ¿no? Con una respuesta muy rápida, y me pregunto si eso también es algo que te lo dio el estudio o es parte de tu personalidad, siempre fuiste así, o no necesariamente, y a partir de este cambio, empezar a estudiar y todo, lograste otra forma de ser y de relacionarte.
No, dentro de las situaciones complicadas que uno le toca vivir, tenés que buscarle siempre la parte irónica para tratar de seguir adelante. Si no, te terminás matando acá adentro, porque si vos empezás si lo tomás todo con una forma...
Con un dramatismo.
Trancado un montón de horas, un montón de años, sabés que te quedan un montón de años para hacer existir, ni va a decir. No vas a ver nunca, estás meses sin ver un rayo de luz. Entonces tenés que buscarle siempre... es irónico, es muy irónico. Pero tenés que empezar a tomarte el pelo vos mismo para seguir adelante. Entonces, en esas conversaciones que tenés con vos mismo, o en esos personajes que inventás a veces que te ayuden a llevar a veces la cana en situaciones difíciles, son lo que te ayudan después para seguir adelante, ¿no?
Claro, usted claro. Decía, comparten habitación. ¿Fue al azar eso o dijeron en un momento, nosotros nos llevamos bien?
No, llegué a Punta de Rieles y Julio ya estaba y nos conocíamos de vista, ¿viste? Bueno, somos con...
Sabía que iban a convivir bien.
Tenemos la guardia vieja, nosotros sabemos lo que queremos y conociéndolo a él.
Ahí va.
¿No? Esto va por que una persona seria sabe lo que quiere y
lo mismo. Bien, muchachos, vamos a hacer una tanda más y ya vamos a hacer como la ronda de despedida. Vamos bien. A incorporar a Fede, que está por la vuelta, que lo tengo en cuenta.
Vamos a incorporar a la guardia nueva, ¿no?
Porque, sí, por eso mismo.
Porque hay guitarra. Fede y la gente acá de la radio, yo lo miro y digo, 28 años para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Fede ya está un poco más bien.
Pero conocen 235, les dice todo 235,
claro,
no tienen 235. Ni idea.
¿Conoce usted 235? La guardia vieja conoce 235.
Como Camagüey, como mucho.
Hacemos la tanda y ya volvemos al tramo final acá, transmitiendo desde la cárcel de Punta Arenas.
Suena tremendo.
más de la trampa para esta tarde de martes de la cárcel de Punta Rieles. Y bueno, el bloque final, pasar el aviso de la bloquera, ya que estamos, la bloquera de Julio. Voy a pasar un celular, 094-092-821, bloquera 4, que quiera bloque, llama que lo va a atender el propio Julio. 094-092-821. Y para el tramo final tenemos a la gente de la radio comunitaria, de acá de Punta Rieles. El Fede, le damos la buenas tardes, ¿cómo anda?
Muy buenas tardes a toda la gente de 8 días, Radio El Espectador, y la gente que está escuchando.
¿Tá?
Acá la de los perijos con mis compañeros, con Carlos y con...
El Grasa ya lo bautizaron.
Lo bautizaron el Grasa ya.
Desde que era chico en la escuela me venían matando con el Grasa. No, no. Las veces que iba a la dirección era por culpa del apellido, me agarraba trompada con todo el mundo. Juanchito, trompada.
Pero no, aclará, el apellido es Grassi.
Grassi con doble S.
Claro, a mí cuando me tiraron, yo escuché, está, Grassi.
El Grasa.
Le digo, Grasa, te vas a tocar un tema con la guitarra y no me respondía, claro.
No,
entonces,
no, no.
Te respondió con la mirada. Claro. Y acá el amigo.
Bueno, yo voy a aprovechar para mandar un saludo también, ¿no?
¿Cómo no?
A mi mamá que me está escuchando.
Bueno.
A mi mamá se llama Judy Rodríguez. Le mando un saludo grande y a mi hermanita chica Sol también le mando un saludo.
Y saludos. Está hablando el Beco.
El Beco.
No, el Beco le está hablando.
Y saludos a la madre de Roy también. Que cumple
saludos
años.
A la madre de Roy, que cumple años también.
Impecable, ¿eh?
Ahí va.
Diana, ¿no, verdad? Un saludo grande a Diana. Bueno, a ver, en este momento la radio de la cárcel, ¿en qué modalidad funciona?
Ahora
sí es que funciona en este momento.
En este momento es cultural. Uh-huh. ¿Por qué cultural? Porque estamos en organizando eventos, llevándolo adelante, dando la cara, como quien dice.
Claro.
En esa parte. Y tal, los programas que hacemos lo grabamos en la computadora, lo archivamos ahí, ¿viste? Y después si tenemos alguna posibilidad de difundirlo con alguien, ponerle como ustedes que vinieron así, se difunde así, de esa manera y tal. Y ojo, ¿no? Siempre pasando por no nos piden, ¿no? Pero siempre pasando por el criterio del director, la subdirectora Lourdes Parodi, ¿no? También, por toda la gente, porque es así.
Ustedes graban, digamos, en este momento no hay un transistor, no es que salga al aire la radio.
No, no sale al aire, no tenemos transmisor.
Y se lo manda, yo que se decía que mandan a Punto Penal, que es un programa
de allá argentino.
De argentino.
Sí, también sí. Con gente de allá, Radio Timbú, de San José, uh-huh. Avenido, Liceo y todo, con colaboración con ellos, ¿viste? Pero, claro, la ¿qué pasa? Justo año electoral, todo el tema de la radio de la transmisión.
La idea es que sea una radio comunitaria.
Claro, esa es la idea de nosotros, sí. Tener una radio comunitaria dentro de la prisión.
Que sea la manera que sea, mientras se difunde y llega a los oídos de la gente.
Claro.
Como sea. Nosotros peleamos por eso. Por ahora estamos.
Porque
en la
es como estaba hablando. Es como estaba hablando Federico hoy, disculpa, Fede. Estaba hablando Federico hoy. Hoy Federico nos estaba diciendo también que. Vamos a suponer. En Concar, ¿cuántos presos hay hoy por hoy?
Hay como 3.000.
Hay como 3.000 en el penal. ¿Cuántos presos hay hoy por hoy?
Y hay como 2.000.
Bueno, acá hay otro pedazo más. En los hogares hay otro pedazo más. También, si abrimos una radio dentro de una cárcel, imagínate todos los espectadores que pueden escuchar, ¿no?
Malos familiares,
claro. Y eso.
Bueno, lo que podemos hacer es traerse una tremenda para acá.
Excelente.
Y bueno, traerse una tremenda.
De esa manera ya está.
Dos
pájaros. Muchachos, ¿ustedes hace cuánto están acá en Punta Rieles?
Oh, mirá, te hablo en mi caso particular, 7 meses más o menos, creo que Fe anda más o menos en lo mismo, 8 más o menos ahí,
y yo llevo un mes y medio.
¿De dónde vienen?
Yo de Canelones.
Yo Penal de Libertad.
Uh-huh. Canelones también.
Canelones. ¿Y cómo llegaron acá?
Es así, hay que llevar una conducta más o menos prolija, hay que insistir con la familia mucho para que vaya a las oficinas del centro, será INR, patronato, etcétera, etcétera, y también la insistencia, ¿no? Ser incisivo en el tema de solicitudes, que te evalúen, que te conozcan, porque claro, porque nosotros somos como un papel, hasta que no hablas con nosotros no sabes ni lo que pensamos, ¿no? Y así se viene a Punta Rieles con eso, proponiendo algo y peleándola.
¿Beco? Vi que levantabas.
A mí me ofreció una operadora de allá de la cárcel de Canelones, Claudia, me ofreció, yo estaba en mi lugar de trabajo trabajando, y me dijo, Gorgoroso, me dice, ¿usted quiere irse para Punta de Rieles? Le digo, ¿cómo? Si se quiere ir para Punta de Rieles. Digo, ¿sí, cómo no? Me dice, bueno, haga una solicitud y entrémela. Hice una solicitud, se la entregué, yo no esperaba el traslado, ¿no?
no sé, estaba jodiendo, pensé que estaba... Y a las dos semanas... Me cuenta, ¿no? Me llamaron de tal y tal lado, que por el traslado que vos pediste, y a la semana siguiente me habló de Inacre y me trae para acá. Y por lo que ves, esto es un barrio, esto es una viña, acá te vengo el teléfono, mirá. En otra cárcel no podés tener un teléfono.
Vos, Graci, venía del penal de Libertad. Y compáramelo, la diferencia.
No, no, imagínate, ver 24 horas lo mismo. La cabeza se te limita. Se te limita a lo que vos, al ámbito común, a la rutina esa. Es una rutina tediosa que no lleva a ningún lado. Por eso la gente que está en el penal de Libertad, ojalá que no exista el penal de Libertad. Sería bueno, no exista, que haya... No quiero decir que haya más cárcel, pero que haya más punto arriba.
Sí, que todo se parezca un poco más a esto.
Exactamente. Además, sí. es para agregarte, ¿no? Sí, sí. Es un... A la sociedad le podemos decir esto. Así, esto es un mensaje así, ¿no? Nosotros ya hicimos, ya pagamos un delito. Lo estamos pagando, ¿no? Ya hicimos el delito. Entonces, para que no volver a cometer ese error... es generar estas conductas, que son lo más parecido a la vida normal en la calle, y también la posibilidad de generar hábitos de trabajo y generar educación. Y esa es la manera de que, capaz que una normal como nosotros, que está en tremenda mala decisión en la calle, una macana con una persona inocente, no lo vuelva a cometer. Ahí está el set.
Claro.
Me trajo la camioneta para darla para... No, yo, mirá, yo sinceramente no me lo esperaba. Yo molestar para nosotros es escribir una solicitud, un papel. A mí el papel me dio todo, yo soy rapero, yo escribo. El papel para mí es el 100% de la paz mía. Y fue lo que me dio, fue lo que me hizo venir para acá. Escribir, molestar, me evaluó Inacri. A mí me quedan 12 años todavía por estar, una pena de 16. Y... O sea, es en todo ámbito de la vida. Ya estaba instalado el tema de la radio. Acá colaboraba X Radio, venía para acá, colaboraba a talleres. La llevaba adelante Darío. Nosotros estamos ahí, estamos planeando y tratando de la llevar. No, pero ya venía hace como 2 años más o menos.
La pregunta es, usted, si aparece un transistor, para aunque sea salir acá en el...
Hay trabajo,
un
transmisor,
voluntad. Sí. ¿Usted podría
sí.
en este...?
Sí,
digo, porque
sí.
Capaz que pinta y... ¿No? Y lo instalan y por lo menos salen acá, ¿no?
Pero mirá, claro, yo digo así como más emotiva la persona que está privada de libertad. Con trabajo... le das una rutina y así se motiva. Yo creo que si llega a haber un transmisor, va a haber la competencia.
La competencia, como se dice, ahí va.
Claro, está bien. Porque, por ejemplo, vos decías, a mí todavía me quedan 12 años. Vos, ¿por qué lado te proyectás? ¿No? Tenés un tiempo acá, ¿no? Por ejemplo, Julio hizo bloque. Dijo, un día va a ser bloque. Hizo 1, 2, 3, ahora hace 2000.
Millones.
Es el César del bloque ya. El emperador del bloque.
Está bien.
Y vos tenés un tiempo por delante. Y existe bueno, a ver, lo mío, ¿por dónde va a ser?
Esto es así. Yo no soy el padre Popelca, ¿no? Ni tampoco soy... No, es verdad. Esto es lo que voy a decir, es verdad.
El nombre que rescataste, padre Popelca.
Y tampoco soy un preso de la vieja escuela, ¿no? Pero yo me llevo con el presente, ¿viste? Y los códigos no los pierdo. Yo siempre se lo dije, se lo digo al director, se lo digo a todo el mundo. Yo lo único que no voy a perder en mi vida es el ser acabuelo con la mujer de otra persona dentro de mi vida, en los ámbitos carcelarios y cuando esté libre. Siempre voy a mantenerme así. Pero lo que puedo llegar a hacer y lo que estoy haciendo hoy en día, que lo comparto con mi compañero Carlito, es transmitirle acá a pibe que viene, acá a PPL, que persona privada de libertad que anda por acá en la vuelta, lo positivo que son estas cosas, ¿viste? Y que lo aprovechen, ¿no? Tanto como el estudio, como se recalca bastante, y como el trabajo, como la bloquera 4.
Un trabajo,
acá
sí.
Como el teórico que lo lleva adelante, y está, esto es así, es transmitir las cosas positivas, lo negativo, tratar de buscarle la vuelta para que se desarme, ¿no? Y está, hay cosas que no las podemos evitar, pero lo bueno que se pueda transmitir, acá estoy yo, esa parte de mi trabajo durante los 12 años.
Bien, hay guitarra, hay un rapero... Está el Beco, que no sé qué es.
Hay un rato. Yo soy cantante ya.
Cantante, bueno, está. Para eso.
para seguir demostrando que la rocola humana tiene contado. Exactamente.
¿Qué hacemos, Carlito? Aclarar que no toda la cárcel escucha cumbia. Hay otros que andan ahí mezclados que somos como que estamos ahí. Nos gusta la cumbia porque la cumbia nos acompañó todo el proceso y nos tiró para arriba. ¿No? Y nos hizo recordar esos bailes y todas esas cosas. Pero hasta ahí.
Bien, perfecto. Hasta ahí. Bueno, todo suyo, muchacho.
Bueno, tenemos un temita que hicimos con Federico. Empezamos por ahí.
Se va tornando tormenta de un cielo azul, se van cayendo caretas, el velo y el tú. Va preguntando el cómo, el cuándo y el sur. ¿Qué sientes tú? Todo lo claro, oscuro, el mundo es caro y duro. Me caigo y me levanto, me tropiezo y me tumbo. Da la corrida y risa por la brisa, da helada. Cada pisada queda marcada en cada cagada. Sentí el poder y se perdió. Y me quedé solo en Pavia.
Federico,
muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. ¿Composición reciente?
Sí.
Calentita. Recién salía del horno. ¿Comparten habitación ustedes?
Bueno. Sí, compartíamos habitación, ¿sí? Y ahora no, pero está. Pero eso.
Sí. Uno con la guitarra, el otro escribiendo. Sí, sí.
Decirle al juez que yo escucho Mozart, que me.
Sí, el aire, perfecto, bueno.
La noche azul.
¿Qué?
Un pedacito de la noche azul.
Bueno, dale, que va.
De hecho, nos despedimos y cerramos con la música. Vamos a agradecer, empezamos por Luis Parodi, el director acá de Punta Rieles, seguimos por Roy Vitalis, seguimos por Julio también, que es un fenómeno, Alejandro, que anda por ahí. Eso es. Que nos acompaña también con el Espectador TV, a la gente de la radio que está laburando desde ahí. Creo no olvidarme de nadie, Zapo.
No, estamos todos.
Nos vamos ahora sí, con Gracia en la guitarra y con el Beco haciendo.
Murillo
Oriental. Murillo Oriental, vamos arriba. Gracias a todos los oyentes que nos mandaron mensaje. Perdón que no lo pudimos leer, hoy priorizamos que el tiempo sea la entrevista con la gente acá. Chau, chau.
Soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de artillera y piel que me hiciera nacer. Murgueros, murguero y oriental, la, 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 la noche azul, melancolías de los días de un febrero que se fue colgando un tul en el perchero del ayer perdido, fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul en el camión el estribillo latiguillo de un antiguo, el mostrador con el veneno del licor, maldito, guapos y bandidos, bajo un código de honor mi corazón, en el camión, soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de arpillera y papel, que me hiciera nacer, murguero, murguero y oriental.
Suena tremendo.